Queridísimo colega, que justamente hoy lo escuchaba cuando venía a la radio, haciendo su expresión y manifestando su solidaridad con Víctor Hugo Morales. Tenemos a Darío Villarruel en línea. Muy buenas tardes, Darío. Elisa Vía te saluda.
¿Cómo estás? Un gusto saludarte, igual a tu audiencia.
Bueno, muchísimas gracias por tu atención. Bueno, queríamos escuchar tu análisis con respecto a lo que ha sucedido hoy con Víctor Hugo Morales.
Bueno, mira, a ver, primero tengo que decirte que me comprende la generalidad de la ley porque yo soy amigo de Víctor Hugo, admirador, alumno y sobre todo conocedor de todos los vaivenes de su vida. Y sabía que en el último año hubo movimientos por parte de la radio para lograr algún acuerdo y eventualmente que él se vaya, económicamente hablando, ¿no? Inclusive hasta hace unos 20 días le habían hecho un ofrecimiento muy importante. Recordemos que Víctor Hugo tiene 30 años de antigüedad en Radio Continental. Y bueno, después que Víctor Hugo lo rechazó, bueno, quedaron todo muy bien. Y es más, hay un contrato por un año más. Sin embargo, hoy, sorpresivamente, yo estoy de vacaciones en Mar del Plata, el programa lo está haciendo Romina Calderaro en Radio del Plata, y bueno, me levanté, escuché la noticia, inclusive un audio justo en el momento que a Víctor Hugo le comunicaban que no podía entrar, y bueno, toda esa cosa desprolija que pasó en el aire de Radio Continental, porque esto se puede conversar, te llaman por teléfono, eventualmente un telegrama, la semana previa, recordemos que Víctor Hugo estuvo hace 2 semanas afuera, haciendo el programa desde afuera, con lo cual hoy volvía a estar en el piso, y la verdad que aparentemente había una producción especial que tenía que ver con el mes de gobierno de Mauricio Macri. Algunos especulan que eso tuvo mucho que ver, pero lo que es lamentable es la forma de proceder de una empresa privada en un estado democrático como este, que en virtud de la trayectoria de Víctor Hugo, de la antigüedad y de lo que él le ha dado a la radio, seguramente más allá de la decisión que ellos puedan tener de la continuidad, tenía que haber sido de otra manera, ¿no?
Yo pensaba también en lo que significa esto, Darío, para justamente la libertad de expresión, para la pluralidad de voces, porque, bueno, uno sabe, y lo hemos leído en tu libro, Injusticia Mediática, cuando el periodismo quiere ser juez, ¿no? Pero acá el periodismo o los dueños de los medios hegemónicos y dominantes, más que jueces, en este caso se quieren quedar con la palabra. Del sentido común, ¿no? Del imaginario social.
Sí, lamentablemente es preocupante, y no por la persona de Víctor Hugo o por cada uno de los colegas
Por
que
todos nosotros
lamentablemente
también.
se han quedado sin trabajo, sino esto tiene que ver, como decía Víctor Hugo hoy, el rol que tiene que tener el ciudadano en reclamar su derecho a la información. Es decir, hoy evaluamos qué es peor, decir mentiras o ocultar la verdad. Y Víctor Hugo me decía que es lo mismo, ¿no? Porque la verdad que la gente tiene que saber lo que está pasando, que no se puede tener un gobierno que se tilda democrático, donde todos los medios de comunicación van a decir lo que ellos quieren que se diga en virtud de la pauta publicitaria o de que les cae bien el gobierno de turno a los periodistas o a los grupos hegemónicos de la comunicación, como es el caso del Grupo Clarín, que obviamente llevaron a Macri al gobierno, ayudaron mucho, o sea, coadyuvaron a que Macri llegue, porque Macri por sí solo, obviamente, no pudo haber llegado, y de hecho el resultado habla de que ganó por 2, 3 puntos. Eventualmente, del otro lado hay mucha gente que se está quedando fuera del partido, y esa gente, yo decía hoy, hay que tener cuidado porque puede enojarse, puede reclamar, y la paz social puede estar en peligro, ¿no?
Darío, vos tenés muchísimos años, no solo como abogado, sino experiencia en los medios de comunicación. Sos un autor de un libro muy importante que además yo lo uso porque lo uso para entender muchas veces el valor de las palabras, ¿no? O cómo se hace el abordaje de determinados temas en los medios de comunicación. Pero ¿alguna vez vos pensaste que en estos años de democracia podía llegar a haber tal concentración de poder en los medios que hay un sector de la sociedad que se quede sin la posibilidad de expresarse?
No, la verdad que no. Siempre supe que el Grupo Clarín, sobre todo el Grupo Clarín y algunos satélites que tiene, que obviamente manejan la información a nivel nacional, porque me acuerdo que durante el gobierno del kirchnerismo se criticaba que había medios oficialistas que respondían al kirchnerismo, pero la verdad que ellos no le hacían cosquilla a lo que es el grupo Clarín. Vos podés tener, se hablaba de, qué sé yo, de Página 12, de Tiempo Argentino, del Canal Público y de Radio Nacional, que sin ser tan contundentes eran los que de alguna manera mostraban algún apego al gobierno de turno, pero la verdad que el 90%, si uno hace el balance, respondía a otra cuestión. De hecho, no hubiese habido el resultado que hubo a nivel electoral si no fuera con la colaboración del grupo Clarín, que permanentemente, desde la mentira, en muchos casos, desde la ocultación de la verdad, en muchos otros, y muy pocas veces desde la verdad, obviamente esquilmaba el espíritu de mucha gente que no participa en política, está al margen de la realidad y escucha, y algo le va quedando. Entonces, todos sabemos que el gobierno ha llegado en muchos casos porque mucha gente que lo votó estaba asqueada del kirchnerismo en virtud de que los medios decían de lo que era el kirchnerismo, porque no es que el 51% del país es macrista, yo diría que menos de la mitad es macrista, y el resto votó en circunstancias de votar contra algo, y esto es muy peligroso a la hora del futuro, ¿no?
Uh-huh. Darío, lo otro que te quería preguntar es, cuando uno piensa en los medios de comunicación y en la construcción de discursos, también piensa en algún sentido en que hay una visión de país, ¿no? Cada medio de comunicación, en este caso los periodistas, muchas veces son trabajadores de los medios. Sí. Pero el medio de comunicación, y en este caso grupos tan poderosos, tienen una visión de país. ¿Se está construyendo esa visión de país o es esa visión la que llevó a que Macri sea presidente?
Bueno, muy buena tu pregunta. A mí me parece que es la visión de país que tienen los grupos económicos, en este caso comunicacionales, pero hay de otro grupo económico, que han instalado a un gobierno de derecha más por la fuerza de sus convicciones que por las fuerzas de las convicciones del PRO. Entonces, a veces yo creo que estas resoluciones respecto de la comunicación no las toma el gobierno por sí solo, sino que es el grupo Clarín el que presiona para estas medidas, porque en realidad el tema del AFCA, al gobierno, desde el punto de vista políticamente, ¿qué le puede cambiar la historia? Hay detrás de esto alguien que se vio perjudicado con la ley de medios, porque había que democratizar la comunicación, y es el grupo Clarín. Y llama la atención que las primeras medidas que toma el gobierno, más allá de la evaluación, más allá del tema de los precios, más allá del dólar, de las retenciones, sean medidas que a la gente en común, más allá de que ahora la está valorando más, como es el derecho a la información, no le llegan tan directamente como fue el tema de la AFCA, el tema de todo lo que pasó en la previa de Año Nuevo, que ya dio vuelta a la página y va a hablar de ese tema, ¿no? Entonces, me parece a mí que el rol de los medios, en este caso Clarín, los grupos hegemónicos, ha sido instalar un gobierno para sentirse más cómodo y hacer más tranquilamente sus negocios, ¿no?
Darío, decías recién que los ciudadanos tienen derecho a la información y mañana va a haber una marcha en apoyo a Víctor Hugo a las 6 de la tarde, estaba escuchando cuando estabas al aire con Víctor Hugo.
Sí, aparentemente será en la Plaza de Mayo. Víctor Hugo, los que lo conocemos sabemos que es muy tímido, no le gusta las reivindicaciones populares hacia él. De hecho, hoy yo le hacía escuchar algunos mensajes de la gente que estaba indignada, obviamente. Y yo le dije, bueno, vos no te gustan los mimos, y ahí me reconoció que sí le gustan los mimos, lo que pasa que le da vergüenza, pero ratificó que mañana a las 18 va a estar en la marcha, así que supongo que va a haber mucha gente y él va a estar presente, así que habrá que estar allí. Yo estoy en Mar del Plata, a lo mejor tomo un avión y me voy, lo estaba pensando, pero creo que hay que estar no por Víctor Hugo, sino por lo que significa Víctor Hugo, que es una voz de libertad entre tanto periodista acomodaticio, tanto mercenario, tanto tipo que hablaba de la libertad de expresión o de la censura durante el gobierno kirchnerista, y hoy por hoy no ha levantado la mano para reivindicar o solidarizarse con Víctor Hugo, ¿no?
Hablaban, ¿te acordás? Cuando estaba la ley de, cuando salió y se aprobó la ley de servicios de comunicación audiovisual, previo a eso se hablaba de la desaparición, ley mordaza, tal de cual, que no iba a haber libertad de expresión, digo, realmente.
Igual, lo que yo no entiendo es, a ver, yo no simpatizo con mucha gente del PRO, conozco algunos, pero la verdad que no me pondría contento si los echan de algún trabajo. Es decir, supongamos que el gobierno que venga, en este gobierno se contrata mucha gente del PRO militante. yo no me pondría contento si el gobierno que viene echa a gente del PRO que trabaja en cualquier gobierno. Y esto lo traslado al tema periodístico. Yo no puedo creer que LOL Majú, LOL Lanata, LOL Leuco, etcétera, etcétera, no se solidaricen con un colega, más allá de las diferencias, porque finalmente somos todos periodistas. Entonces me parece que, como vi en la TAB en la Argentina, que se da vuelta cada tanto, los periodistas deben estar todos unidos, más allá de las diferencias, porque el problema son las empresas periodísticas, y no los periodistas en sí mismos, porque esto hay que darle la derecha a Víctor Hugo. Yo siempre le decía, vos nunca haces nombres, y él decía, no, si nosotros somos como una hojita en el viento. Y acá tiene razón. Entonces, eso da espacio a que esos periodistas se solidaricen con él, más allá del personaje, y que no le guste lo que decía. Porque él nunca se tiró contra los Leuco, contra los Majul, contra los Natas, porque él decía, y lo ratificó hoy, que son hojitas en el viento. El problema pasa por las empresas periodísticas, como decías vos recién, y no por los periodistas, ¿no?
Darío, buenas tardes. Una consulta. ¿Te parece que esto de alguna manera lo que pasó con Víctor Hugo, por ser la figura que es realmente y ser una voz que por lo menos hacía oír un poco lo que todos queríamos decir, puede hacer mella en la gente que en algún momento votó en contra de un modelo, de unos modales o de lo que fuere?
Yo creo que sí. Lo evaluaba yo. Yo estuve en Mar del Plata, donde entre paréntesis hay muy poca gente. Si le dicen... seguramente algún grupo le va a decir que está lleno, no. Le diría que a esta altura del año pasado había el 50% más de gente que la que hay hoy. Pero digo, en cuanto a lo que decís vos, me parece que la gente, más allá del odio que pudo haber tenido en su mayoría los que votaron a Macri contra el kirchnerismo, hay cuestiones que no se negocian y en realidad te puede o no gustar Víctor Hugo, pero lo tenés que escuchar. Y en todo caso, si no te gusta, repudiarás o cambiarás el dial o no lo mirarás. Pero esto de acallar voces hace acordar a gobiernos dictatoriales, ¿no?, a gobiernos democráticos. Porque, a ver, la democracia tiene distintas voces, con mayor o menor repercusión. Lo que pasa es que el problema es que Víctor Hugo es inteligente. Y ahí está el tema. A un periodista inteligente, que desde el punto de vista económico está hecho, como él dice, que la verdad que lo pueden privar de su programa de radio, pero no lo va a privar de sus movimientos, sus opiniones y las apariciones que pueda tener en cualquier medio, me parece que hasta cualquier medio lo puede contratar, por más que puede estar en sintonía con el gobierno y hacer valer los quilates de Víctor Hugo para cualquier empresa que él quiera de alguna manera comenzar. Entonces me parece que la gente que inclusive está en contra de Víctor Hugo, si piensa con claridad todo esto, se dará cuenta que es un atropello y que hoy es Víctor Hugo y mañana en otro aspecto puede ser por vos, en tu trabajo, aunque no seas periodista, ¿no?
Justamente, y la última te dejo libre porque sé que estuviste trabajando, aunque estás de vacaciones, y que realmente, bueno, yo escucho mucho a Romina Calderaro, siempre escuchamos tu programa y escuchamos también otras radios, obviamente, porque también nos nutrimos entre nosotros y vamos teniendo una idea mucho más acabada de lo que está sucediendo, para no tener solo una sola campana, que es nuestra opinión. Pero pensando en esto, Darío, en escuchar varias campanas, yo creo que hay un riesgo, no sé si compartís esta idea, hay un riesgo de que muchos espacios se vayan perdiendo. Por lo tanto, hay que ir cuidando y mimando a estas voces como la de Víctor Hugo, porque después va a haber sí un discurso único.
Sí, estoy de acuerdo, y hoy Víctor Hugo le hablaba a los ciudadanos, ¿no?, que es el momento de que actúen y que defiendan de la mejor manera posible su lugar en una sociedad donde hay mucha comunicación y donde deben reclamar el derecho a estar bien informados más allá de las opiniones. Nosotros decimos que los hechos son sagrados y las opiniones son libres, pero si no tenés los hechos informados tal cual como son, después las opiniones están de alguna manera cambiadas de la realidad. Por ejemplo, hoy vos podés escuchar en medios afines al gobierno el éxito de la recaptura de los prófugos.
Sí.
Y la verdad que desde el sentido común tenés que decir que fue vergonzoso que tres presos se fugaran de una cárcel de máxima seguridad, que hubiesen estado prófugos durante 15 días, que hubiesen robado autos, que hubiesen deambulado por rutas, que hubiesen hecho más de 1.500 kilómetros, y que después se hubiese dicho que capturaron a tres cuando capturaron a uno. O sea, absolutamente vergonzoso. Y no hay mérito de nadie. Yo recién escuchaba que los méritos se lo quiere llevar la policía de Santa Fe, la policía de la provincia de Buenos Aires, o la policía federal, o eventualmente el gobierno. Acá no hay mérito para nadie. el mérito hubiese sido que lo hubieran capturado el primer día que se escapó. Acá, en todo caso, hay poner las cosas en su lugar. Los funcionarios policiales y los políticos cobran un sueldo y tienen que actuar en consecuencia, con lo cual esto no tiene mérito de nada. Seguramente mañana te la van a vender los medios como que el gobierno está satisfecho por haber recapturado a los prófugos. Y la verdad es que fueron vecinos de un pueblito de 5.000 habitantes de Santa Fe los que de casualidad encontraron en un caso un tipo que se dio vuelta con la camioneta, que estaba sediento y hambriento, y en otro caso a dos tipos escondidos con miedo, sin ningún armamento, que pedían agua y también algo para comer. Con lo cual, esta es la verdad. Después, si vos querés darle una opinión al tema, bárbaro. Pero la verdad es esta, no hay otra verdad. Entonces, es como que te van a vender otra verdad, y la verdad la sabemos todos, es esta. Después, que estuvieron mal, que estuvieron bien, hay que hacer un poco de autocrítica. Entonces, uno le pregunta, Patricia Bullrich, ¿no va a hacer ninguna autocrítica del papel que le tocó? Bueno, esto lo está pidiendo la gente, uno lo escucha. Dice, Patricia Bullrich tiene que renunciar. Y Patricia Bullrich obviamente no piensa renunciar.
Me tiraste una y ya te dejo, prometo dejarte. Pero, a ver, justamente ayer, cuando Crónica Televisión iba haciendo todo ese guión, ¿no? Que la verdad se viralizó en las redes, porque hoy lo analizábamos, ¿no? Mucha gente estaba ofendida con Crónica Televisión, pero la verdad que el tratamiento que hizo la información fue acorde a lo que ha sucedido en estos días, de los tres prófugos, ¿no? Que parecía una tomada de pelo justamente en el tratamiento de la información por parte de los funcionarios. Pero ayer se cumplieron 30 días de gobierno. Mientras estamos todo el tiempo con este blindaje mediático, no se habla de la represión que sufrieron los trabajadores por pedir que no los echaran de sus trabajos. No se habla en profundidad del endeudamiento que está teniendo la Argentina en estos últimos 20 días. No se habla del plan canje, no se habla del aumento de precios y de la inflación, no se habla de la... Digo, pensando en esto, ¿no? Cómo también a veces lo comunicacional está atravesado y tiene un interés determinado para tapar otras verdades como las que vos decías hoy.
Sí, obviamente la gente estuvo de alguna manera copada su mente con los canales de noticias que se hicieron un festín, en algunos casos un cambalache, de lo que estaban viendo, pero la verdad es que no daba para otra cosa.
Claro.
Como decían lo de Crónica, y la verdad yo me reía mucho porque era así.
Sí,
no se podía ver a gente en ojotas corriendo a los ladrones. ¿Cómo va a correr gente en ojota o se ha ido de peso? Y pidiéndole permiso a los periodistas para que se corran,
sí,
cuando eventualmente los periodistas tienen que estar a 500 metros del lugar.
Así es.
Además, ojo, lo que se mostró no encontraron a nadie. Los que se encontraron siempre fue sin cámara de por medio. Entonces me parece que ahí está la cuestión. Y de lo que sí fue cierto, pero ahora pasó. El tema de que lo declaran, de que lo van a trasladar y todo, ya es un tema menor. Va a bajar los decibeles esta semana. Y comenzará la verdadera Argentina. Y donde mucha gente, repito, los que votaron a este gobierno, se van a dar cuenta de una realidad que venía de antes y que no quisieron ver, por el solo hecho de estar contra el gobierno kirchnerista y no destacar lo bueno y criticar lo malo. Entonces, me parece que ahora la realidad choca de bruces contra algo que eventualmente, yo creo que en marzo, porque ahora estamos enero, febrero, cuando la gente vuelva a estar en su vida cotidiana, va a generar un caldo de cultivo muy peligroso, repito, para este gobierno, porque, como decía yo hoy, nunca en la historia argentina, del otro lado del que ganó, había un 49% movilizado con unas centrales obreras que no son afines al gobierno, con un Senado en contra, con una Cámara de Diputados en contra, y sobre todo con aquellos más militantes de la sociedad en contra de este proyecto político, ¿no?
Bueno, Darío, muchísimas gracias. Otro día prometo que quiero hablar sobre tu libro Injusticia Mediática, cuando el periodismo quiere ser juez. Que realmente, bueno, ahí nos aclara muchísimas cosas, ¿no? Que tiene que ver con este tratamiento que a veces se hacen. Vas a escribir el libro 2 con los prófugos.
Sí, sí. Te agradezco que seas una lectora, y la verdad la idea también
es
que
lo uso para dar clases. Lo uso
para
dar clases.
Está bien, porque la idea es que para los colegas, porque a veces se carece de información.
Así
obviamente
es.
Uno no, yo tuve la suerte de estudiar Derecho, entonces lo puedo decir, y en mi programa lo hago todos los días para que la gente comprenda de lo que le hablan, porque, por ejemplo, te voy a dar un dato.
Sí.
Ayer se decía, sin que nadie se ponga colorado por ignorancia, yo no sé si fue verdad o fue mentira, que la ministra Patricia Bullrich y el señor Bursaco, Eugenio, se habían reunido con Martín Lanata.
Sí, sí,
cuando,
sí.
A ver, es absolutamente nulo si esto hubiese sucedido, ojalá que no, yo fui el abogado de Lanata, planteo la nulidad de toda la detención, pido la inmediata libertad. Uh-huh. Porque como un funcionario político, le explico a la gente que nos escucha, que es mucha audiencia, imposible que un funcionario político, desde el presidente de la Nación para abajo, hable con un prófugo. Ni siquiera con un ladrón de gallina de acá a la esquina. Imposible, es la justicia la que debe actuar. Los funcionarios políticos no tienen nada, nada que hacer. Dijo Patricia Bullrich, no, yo lo vi de lejos. Y uno se imagina que le dijo, ¿qué hace la nata? ¿Cómo anda? No, porque no se entiende, ¿no? Pero bueno, les quiero explicar a la gente que eso es absolutamente ilegal, inválido. Y no es como una cuestión constitucional o no. No existe, no puede pasar. Me parece que tiene que ver, si esto ocurrió así, con el amateurismo, uh-huh, entre comillas, que tienen distintas áreas de gobierno y que lamentablemente nos van a llevar por un mal camino.
Uh-huh. Darío, muchísimas gracias. Vamos a, obviamente, toda nuestra solidaridad con Víctor Hugo Morales. Vamos a estar en la marcha, vamos a estar cubriendo, pero además no solo por Víctor Hugo, sino por la libertad de expresión, para que hoy van por Víctor Hugo, mañana van por vos, por mí, por todos. Entonces, la verdad que esto es grave lo que está pasando en lo que se refiere a la comunicación como un derecho humano y a la posibilidad de que todos los ciudadanos tengan acceso a distintas posturas y miradas sobre la realidad que hoy acontece. Así que muchísimas gracias.
Un abrazo, mi solidaridad con ustedes, y no se preocupen que si vienen por nosotros, estamos en guardia. Un abrazo.
Un abrazo enorme. Era el periodista y colega, justamente tan conocido, Darío Villarruel.